Olis.
Hola, Jorge.
¿Cómo andan, che?
¿Cómo te va? ¿Bien?
Bien, feliz. Un día, bueno, de felicidad,
Jorge, ¿cómo estás?
¿Cómo estás?
Yo estoy con batería baja, necesito que me arropen
sí,
hoy.
Sí, tranquilo, tranquilo,
que acá sobra energía. ¿Estás dolido por Miramar y
no,
la derrota?
No, bueno, no, eso me dolió un poquito, sobre todo el despojo, pero...
¿Qué despojo?
No, el despojo, por favor, Pablo.
Perfectamente trazada la
no,
línea.
No, para. Mal trazada la línea del VAR y mal anulado ese gol, por favor.
Contextualicen un poquito, oh. ¿Cómo salió el partido?
Igual me ocurrió algo muy raro ayer, que ganó Nacional 2-1 de atrás, cerca del final, a los ponchazos, y con la ayuda del árbitro.
¿Cómo ocurre con los cuadros del banco, no? Vino del banco Santander.
Sí, bien. Ya lo hicieron 75 veces.
Ah, ok, mal yo llegué.
No, bien, bien. Igual ayer me ocurrió algo. Por primera vez, desde que soy hincha de Miramar, o sea, de los 7 años, no hinchaba por un triunfo en Miramar ayer. Tengo que ser sincero, yo hinchaba por un empate ayer.
Porque tu hijo es muy bueno.
Es tan fanático y se lo toma tan a pecho, estaba con la camiseta. Mm. Y aparte, un crack fue porque no me gritó. Yo el primer tiempo no lo vi con él. Yo llegué a casa para ver el segundo tiempo con él.
¿1-0 Miramar ya?
No, 1-1 cuando yo llego. Acababa de empatar Nacional. Y el gol de Santander no me lo grita. Él grita los goles siempre.
Bien, yeah. Botija respetuosa.
Un crack y no me grita
lo
el gol de Nacional.
Lo educamos bien en esos días en Miami, sobre todo
sí,
Rafael.
Exacto. Sobre y está, bien. Y
¿tu hijo te grita los goles en la cara?
No, por eso, no lo gritó ayer.
Pero en otras circunstancias, porque me sorprende que digas ayer.
Nunca habíamos, jamás habíamos sido rivales.
Claro, Nacional y Miramar claro, hace años. ¿Cuánto?
Es la primera vez que se enfrentan en años. Y mi hijo es hincha de Nacional hace 2 años más o menos nada más.
¿Nunca tuvo la disyuntiva de le gritaré un gol en la cara a
ayer,
mi padre?
La tenía ayer y no me lo gritó, para nada.
Respetó.
Ni lo gritó.
Yo hombre, Santander era para llenarse la boca de
sí,
gol.
Sí, ¿no? Qué lindo para un 9 que te quede ahí. Yo le decía, vos, ¿ves, mi amor, qué divino ser número 9 y que te quede ahí la pelota?
Lo dio vuelta Nacional.
1-0 iba ganando Miramar.
Sí. Sí. Y se puso 2-1 Miramar con un gol que inventaron ahí, un offside.
Un offside en el VAR, una línea en diagonal aberrante que a un equipo grande jamás le anularían.
¿Podemos
ese
hacer
gol?
Algo que creo que hasta ahora no se hizo por lo
no,
menos.
¿No lo escuchaste a Caruso?
No, okay,
lo mejor fue Caruso hablando 25 minutos en la nota después del partido. Recaliente, indignado. Ya, y después dio entrevistas cerradas. Ya está recaliente, no se come ninguna, el VAR es trucho. Acá pasa lo mismo que en Argentina. Los árbitros,
el VAR es belga.
Los árbitros están tocados, favorecen a los grandes, me arruinaron a los pibes. Los pibes, los pibes están destrozados. Ahora que vaya el árbitro a levantar el ánimo a los pibes que están destrozados. Si me despojó.
Está divino Caruso, lo más rival es decir.
Está divino Caruso, está divino.
Declarando.
Alucinante.
Sí, un crack. Cada pregunta que le hacían respondía 5 minutos más o menos. Buenísimo.
Es un enroscado de verdad, porque a mí lo que me gusta del loco, que me parece que no es personaje, es loco.
Él venía con una ilusión y dice que ayer ya en su debut se dio cuenta que acá es la misma porquería que Argentina en materia de arbitrajes. Así nomás.
Entonces me hace equivocar a mí una máquina que la está manejando un tipo que se sienta y que el del VAR hace, a ver, ¿cómo hago para meterlo para que me quede en Orsay Yepes que salió de la calecita? Y... No, viejo, no, terminémosla. Basta de ensuciar el fútbol, basta. Yo te digo la verdad, aburrido me tienen, aburrido. Vuelvo al fútbol porque de periodista ya me aburrí de ver tantas barbaridades. Hoy vuelvo a ver lo mismo. No respetan los equipos chicos, no lo respetan. Porque Nacional se le iba a 9 puntos a Peñarol. No me interesa que se vaya a 14.000 puntos. No es problema mío. No me lastimes a los jugadores míos.
Bueno, tengo sensaciones
mucho más largo,
ambiguas.
No,
como...
Mucho más. No, me parece muy genuino. Y está, yo ayer muchas de las cosas que decía las compartía.
Claro,
pero ta,
de Miramar ayer.
Pero él tiene su estilo propio. Está bueno. Le aporta folclore al fútbol uruguayo.
Me gustaría hacer una nota que no sé si se hizo en alguna parte del mundo. Creo que en Uruguay seguro que no. Que es traer un especialista en geometría.
Ajá.
Porque no entiendo cómo se trazan las líneas del VAR. Y explico por qué. Porque en realidad debe haber una explicación. Creo que en el fútbol uruguayo es prácticamente imposible, porque yo no sé ni siquiera si son paralelas las líneas de los arcos. ¿Me explico lo que te digo?
Sí, claro.
De hecho, muchas veces pasó de cuando enfocan de arriba fotos de partido de cancha chica que el círculo central está torcido.
Mal hecho, ¿no?
Entonces, si no son paralelas, esto lo digo sin saber, ¿no? Las líneas de los arcos... Es imposible trazar una paralela. Y además, el ángulo de la cámara, ¿cuánto influye en el trazado?
También, la cámara derechita tendría que estar.
El ángulo de la cámara no importa si está bien lo que dice Jorge, la línea de fondo, para calcular cuáles son las paralelas en el resto de la cancha.
Esa línea no está trazada
bien. Está bien, pero por eso, si tenés, estamos seguros que
si
son paralelas.
Y no sé si estamos. Si tenés la del medio y la de fondo paralelas, podés calcular la paralela en cualquier momento de la cancha. Tienen que estar bien paralelas.
Exacto.
Y después con esas dos haces el cálculo del
resto
de
la cancha. Eso no es offside, Jorge. A un equipo local grande no le cobran eso en contra. No, no le anulan ese gol a un equipo grande.
Para mí, la verdad.
Jugando en su cancha menos, ¿no?
La verdad, mirándolo a ojo. No lo sé. Para mí es
aparte de la,
una
de la
exageración.
Perdón, no sé si no es offside. Así como lo muestran ahí, no sé si no es offside.
Claro, para mí es una exageración decir no es offside seguro sin calcularlo. Es
más, de acá, verdad. Abrime la paz. De acá parece ser offside.
Abrímela, parece ser el del bar. Abrímela.
No, boludo, pero ahí no sé ni qué parte de la cancha están ahí lo que pasa.
El círculo central hacia.
Oh, están en la misma línea.
Hacia Bayern, sí.
Ya está.
El hombrito estaba.
O sea, que antes era en misma línea, más o menos la duda favorece al atacante. Ahora claro. Te inventan esto. ¿Y dónde tienen la línea del origen igual?
En el ángulo ahí abierto genera más dudas. Para mí igual parece ser offside. ¿Eh?
Malveni, ¿qué dice?
Jamás se lo cobrarían a un equipo grande.
Para mí no es, pero voy a, en vez de llamarme al mutismo, en vez de llamarme al mutismo, que es lo que podría hacer perfectamente,
¿sí?
El otro día el líder dio en clavo y dijo, vos podés aportar preguntando desde la curiosidad.
Sí.
Les pregunto desde la curiosidad.
Aparte, tú sos muy curioso.
Estás aprendiendo mucho. Jorge el curioso.
Estás aprendiendo mucho
conmigo. Jorge el curioso, qué lindo.
Jorge el curioso. Entiendo.
¿Estás aprendiendo conmigo?
Mucho. Ah, Jorge, muchísimo.
¿Cómo te interesa?
Diariamente.
¿Cómo te interesa que tus pupilas?
La palabra oficio es clave.
Serías otro discípulo más como
sí.
Pablo.
Por favor. La palabra oficio es clave.
Pero pará, Jorge.
Me interesa el reconocimiento de los jóvenes.
Vos le pedís al pupilo que lo reconozca públicamente. Deja que
Le pregunté. ¿Estás aprendiendo mucho conmigo?
¿Y sí, que te va a decir que no al aire acá? Cuando sos el gerente.
Bueno, se lo diré, si le tengo que decir una verdad en la cara, se lo digo.
Pero lo que aprende no quiere decir que sea bueno, ¿no?
Está aprendiendo bien.
Bueno,
está
a lo bien, que iba. Pibe,
vení bien.
Entiendo que lo políticamente correcto hoy es agarrar y darse, ¿no? Darse los puños contra el pecho y decir, qué horrible el VAR, el fútbol de verdad, no es esto, bla, bla, bla. ¿No pasaba que siempre hubo discusiones sobre arbitrajes aberrantes humanos? Nada más que la diferencia es que ahora se discuten arbitrajes aberrantes mecánicos también. O sea, ¿no es lo mismo? ¿No cambió efectivamente nada?
Se suponía que se iba a terminar con el VAR.
Claro.
Y no se
pero,
termina.
Pero
no.
Lo que pasa es que siempre hay un factor humano porque hay un tipo mirándolo y tomando una decisión.
No, pero ¿sabés lo que pasa? Que una cosa es que vos digas, mirá, el juez en tal jugada... En el fragor, venía corriendo atrás, la vio de atrás, no la vio en línea, le pareció que no lo tocó. Y otra cosa es cuando van, por ejemplo, al VAR, se ve que la toca con la mano o que le pega una patada o que lo que te imagines, y no lo cobran.
Claro, vos decís que la diferencia es cuando vos tenés la prueba fáctica y ves que el tipo tomó una decisión que no tiene
sentido. Claro, viendo el coso, sí, ¿cómo no lo
pero
vio?
Esta no es, esto podría ser cualquiera de las dos,
¿Cuál subió la apuesta del Chino La Salvia hoy con Buizán de mañana diciendo que hace 10 años corrompió un árbitro de un clásico?
¿Él?
Sí, fortísimo.
Ah, la mierda, ¿qué dijo? No sabía.
Dijo que no cree en los árbitros.
Es
que,
buena nota.
Que lo de ayer fue un despojo.
Sí, a morir.
Sí, sí.
La paz sin filtro, aparte.
¿Y por qué no lo traemos un día acá? ¿Vos?
Dijo que lo de ayer fue un despojo y que hace 10 años compró a un juez, ¿no?
Sí, en un clásico.
A favor de Peñarol.
No lo conozco de cara tampoco. No,
ah, de
no,
cara
no se
no?
muestra sí. mucho, sí.
Sí, se muestra. Con Caruso estuvo.
Sí.
El software que usan acá no es el mismo que se usa para un mundial, pone alguien en el chat de YouTube. Nosotros tenemos una versión. De software libre, berreta del VAR.
Linux así.
Linux es un sistema abierto, digno. Claro. Digno. Tenemos el Windows 3.11, tenemos el DOS del VAR.
Claro. Vamos a llamar profesores de la materia.
El que está dando una mano ahora en Miramar con La Salvia y con Caruso Lombardi es Santiago González, el ex director de Convivencia y Seguridad Ciudadana. No sé qué rol tiene. Sí.
¿En serio?
Sí, sí, sí. Está yendo a las prácticas, se lo vio con Caruso viendo partidos.
Ahí estamos viendo en la transmisión de YouTube las declaraciones, ¿no? Eso es un. Claro, del Twitter de Buizán.
Para evitar el error humano en Europa se pone en prueba el cobro de offside semiautomático con cámaras 3D y un chip en la pelota.
Claro. Acá es más o menos.
Igual el juez en el momento de la jugada no traza la línea. Marca el punto del hombro, por ejemplo, del atacante de Miramar y automáticamente el sistema tira la línea. Ya está configurado de antes.
Seguramente ya debe estar el audio del VAR, ¿no? Se va a escuchar esta noche.
Probablemente lo publiquen.
Sí, sí.
O sea, no es que en ese momento la ajustan.
No.
Puede estar mal configurada.
Claro.
Pero en ese momento lo único que hacen es marcar dónde está el hombro o el pie, que es lo más adelante del jugador, y el sistema tira automáticamente la línea.
Agregan varios que La Salvia dice que quiso, pero no lo pudo corromper. No pudo comprar el juez.
Ajá. Che, gracias a Gastón Carabajal que me trajo un tecito. ¿Cómo me miman acá? Yo les quiere, agradezco a todo, a todo. Pero no, desde el día cero,
te, te sentís querido. No, pero importante
Fabricio, por ejemplo. Desde el día cero ayudándome a hacer el trámite para la visa de Juan Martín para entrar a Estados Unidos, por ejemplo. Desde ese día hasta hoy me miman y yo la verdad que lo agradezco.
Lo importante es que aparte sigue, porque podía ser los primeros días sigue, y después, viste. Ya. Y además, lo más importante es que después de que te conocieron en Miami... ¿Qué? Con la decepción que se
no,
me
ha llevado. ¿Cómo decepción?
Igual te sigue en mi mano.
¿Cómo sí decepción, Juanjo?
Para nada.
Con el apagón.
Juanjo dice que sí, que fue una decepción.
¿Qué apagón? Pero perdón, ¿qué apagón?
Y bueno.
¿Eh?
Volviendo lo cognitivo, ¿no?
No, no, perdón. No seas atrevido. Oh.
Mariano es un gran compañero de viaje. Quiero quebrar una lanza.
Grande, Fabri. Gracias.
Ustedes también.
Ahí, bueno. ¿Qué tipo de, a qué tipo de apagón
¿qué,
te referías?
Qué igual, qué barato. Mariano es un gran compañero de viaje. Ustedes también.
Escuchá, dormí muy mal anoche. Vos dormí, viste cuando dormís y te despertás cada 40 minutos con un poco de fiebre ahí.
Te dolió Nacional.
No, 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 horrible, afiebrado, me tuve que encajar un ibuprofeno. Muy mal dormido estoy.
Mirá, entonces, que si, mirá que te sentís mal, no estás obligado. Esa escuela, esa vieja escuela.
Yo soy vieja escuela, enfermo laburo.
De que venís igual, todo chorreando moco y...
Me indignaba la pandemia cuando por un resfrío la gente no iba a trabajar. Viste que por un resfrío no iba a trabajar, claro. Y te agarraba la jefa.
Pero de Mariano, había gente, te agarraba crítico,
la... Sí, obvio, por eso. O estornudaba.
¿En serio? Me sorprende.
Estornudaba, te hagas responsable.
Que es tremendamente polémico.
Estornudabas una vez... Y la jefa de personal te decía, te tenés que ir para tu casa. Y toda la vida hemos laburado estornudando y resfriado.
Yo me acuerdo que Telemundo hubo una época...
En aquella época había que cuidarse.
Yo me acuerdo que Telemundo en una época tenía doble tapaboca al salir del aire.
Lo que
tenían
era?
Un tapaboca abajo y otro arriba. Era increíble.
La placa, que sí. Qué horrible.
Yo, ¿qué no, época?
Yo, en un par de... que uno, yo por lo menos sí. la saqué de mi memoria.
Yo estaba en contra del doble tapaboca porque me parecía el pedo. Y a propósito, un par de veces en las entrevistas que hacíamos con médicos y con científicos que hacíamos todos los días, hacía la pregunta... ¿El doble tapaboca sirve para algo? Y a los dos que le
mirando
pregunté...
Mirando producción.
A los dos que le pregunté fueron Álvaro Galeana y creo que Henry Albornoz. Y Álvaro Galeana fue más contundente. Y creo que Henry Albornoz no fue contundente, pero iba en el mismo sentido y decían, el doble tapaboca es simplemente para demostrarle al otro que estás preocupado y que te preocupan los demás. Con un tapaboca ya está. No se necesita doble tapaboca. De hecho, en los hospitales, en la pandemia, la gente que laburaba ahí estaba con un tapaboca.
Claro.
No había necesidad de estar con dos tapabocas.
El DNK, el pro. No, algunos, DNK, otros tenían el ¿no?
Explican a Mariano que las líneas del VAR no se trazan, se corren al punto de contacto, están calibradas en cada cancha y cámara, no hay forma que los jueces las dibujen.
Calibradas, mirá. Che, y a nivel político, se podría hablar de mucha cosa, ¿no? De que Mario Vergara se bajó para apoyar la precandidatura de Orsi, se podría hablar de que Gustavo Zubía se bajó para apoyar la precandidatura de Ojeda, se podría hablar de que Juan Sartori ayer coqueteó con Laura Raffo y con Álvaro Delgado y después públicamente no se manifestó y dijo que en dos semanas...
No, hay una noticia política. No,
por eso te digo, porque quiero desembocar en eso. Se podría hablar de eso, que al final él sorprendió, porque yo pensé que ayer iba a decir que apoyaba a Delgado, y no lo dijo. Dijo que en dos semanas anuncia su decisión y que puede haber una sorpresa, que está barajando todo. Todavía
estás juntando plata.
Vos es increíble. Igual ya se sabe que no va a poner ni cerca la cantidad de guita que puso en 2019.
O sea, ya arranca ya tarde. Sí. Tarde en el comparativo.
Claro, o sea. Faltan 73 días para las primarias hoy.
Petri lo tiró igual, ¿no? Marco mejor que varios candidatos.
Sí, no, el tema es que marca mejor que Gandini en varias encuestas que no hacen pregunta guiada.
Tiene un 8, ¿no?
Aparece el tercero él. Sí,
8%.
Sí. Se podría 8 hablar de, sí,
del
sí,
Partido Nacional.
Sí. Se podría hablar de todo eso.
Pero
hay que hablar de que Alfredo Echegaray se tira otra vez a la arena política para ser cabildante y para terminar siendo diputado del Cabildo Abierto en Maldonado.
¿Por qué no había sido candidato a alcalde por el Frente Amplio? ¿Puede ser? ¿O estoy equivocado?
En Punta del Este, sí.
Fue candidato a alcalde, pero no ganó, ¿te acordás?
No.
Perdimos la Aventure.
Aquella vez, el anterior y el actual, ¿no?
Ahí va. Sí, ahí va.
Hace como 10 años.
Para la gente que no lo conoce, si tuviéramos que definir a ese gigante del Este, ¿cómo lo podríamos definir?
Y no es el prototipo de caudillo, ¿no?
Un relaciones públicas.
El relacionista público más
un relacionista público.
Yo lo llevo por naturalidad, tumbadoras, ¿no? Percusión, por supuesto, música, natación, buceo, porque les enseñan a bucear a los 4 meses.
7 meses tiene.
¿Ya se hizo todo eso? Qué hermoso momento. Un RRPP, porque no me gusta decir relacionista público, me gusta mucho más decir un RRPP.
Jorge, comparte espacio, el espacio de los pueblos libres de Radael es el que integra Alfredito.
Pará, yo no sabía que existía.
¿Cómo nos llamamos? Lo hemos nombrado.
A la derecha de Manini. A la derecha de Manini.
Eso lo confirma el Observador, según informó El País, y confirmó El Observador con el propio Alfredito.
Sí. ¿Y está? Y su meta es ser diputado de Cabildo por Maldonado.
El para que
sea, marcha Sebastián Cala ahí, ¿no?
Y no se sabe, habría que ver.
Cala ha discrepado muchas veces ya con Manini públicamente. Sí. Con el caso Irene Moreira salió a criticar a Irene. Pero tiene un pie afuera de Cabildo.
¿Este Cala entró por Maldonado?
Claro. Sí. Sebastián Cala es diputado de Maldonado.
Entró a blanquear las cosas.
¿Uno en Partido Nacional y uno en Cabildo Abierto metieron?
¿Por Maldonado?
No más. Sí.
No hay más.
Son dos, creo.
El Partido Colorado metió a Cardoso también.
¿Rodrigo Blas?
Sí, sí.
Claro, pará. Es diputado. Son cuatro por Maldonado, creo, ¿no?
No, tiene que haber alguno más, ¿no?
¿Y esa imagen de Alfredo en el mar?
Alfredito.
Alfredito. No, pero es un tipo grande. Ya no,
perdón, perdón. Es Alfredito. Yo quería decir que Cal entró a blanquear las cosas, nada más. Muchas gracias. ¡Quién Waldemar a pleno! Político que blanqueas, bueno.
Ahí está. Es su primogénito ese niño, ¿no?
Tiene un hijo, no sé si es el que aparece en la foto.
Sí, el nadador, boxeador, tocador de paira, buceador. Un Alfredito Echegaray que se vio envuelto en aquella polémica del Águila de Graf Spee.
¿Te acordás?
¿Que se acuerdan? Sí, que él decía, no, en realidad. Claro.
En esa tenía razón él.
Sí, para mí.
Estaba indignado.
Su argumento era: vos descubrís una cosa que es una pieza con un valor histórico, etcétera. Y viene el gobierno y te dice, no, bueno, en realidad esto vos no podés hacer nada, pasa a manos nuestras, lo vamos a dejar acá.
Pará,
porque no, bueno, pero yo no quiero venderlo, me gustaría que tuviera este destino, ¿por qué no lo mandamos a Europa? No, ahora queda acá y se hace así.
No, pero pará, porque vos decís descubrir y pareciera que iba caminando por la playa y se tropezó con él. Y en realidad, él gastó un montón de guita para sacarlo.
No fue fácil encontrarlo.
Obvio.
Y vino el hippie de Achugarri a hacer una paloma con el águila.
No le hicieron al final.
Se la bombearon.
Para los cinco diputados de Maldonado en esta legislatura, ¿no son candidatos intendentes en esta vuelta?
No sé si todos.
Eduardo Antonini es candidato del Frente, creo. ¿No?
Blas es
Susana
candidato.
Hernández Blas, creo que es otra.
Sí. Blas es candidato.
Blas sí, Germán Cardoso no.
¿Hay blancos, uno del Frente y uno de Cabildo Abierto?
No, hay un colorado, Germán Cardoso.
Germán Cardoso es el colorado.
Y no había candidato.
O sea, Germán Cardoso fue al ministerio, pero salió Cal diputado.
Es el de Cabildo, Antonini es el del Frente.
Después volvió a la Cámara de Diputados, Cardoso.
Y Partido Nacional en Maldonado tiene a Rodrigo Blas. Y tiene que tener por lo menos dos más, para un poco.
¿Sabés que yo soy bien blanco? Seguro. Porque me aparece todos los días la publicidad de Blas en Instagram.
No, es impresionante cómo aparece.
Y en Twitter.
¿Cómo aparece la publicidad de Rodrigo Blas en Twitter? Es imponente.
Hoy yo estaba mirando un hilo de todos los cuadros de fútbol que se convirtieron en Sociedad Anónima y de repente, Rodrigo Blas. Pero la verdad,
ahora sí, igual. ¿Por qué hay tanto anuncio en Twitter o en X ahora? No había tanto antes.
Porque como no está en el paraguas de las leyes que regulan la publicidad política, todos los políticos saben que pueden gastar en redes.
Pero anuncio de todo hay ahora. Cada tres tweets hay un tweet de anuncio.
Porque ahora podés pagar en Twitter. Podés tener una cuenta premium en Twitter y no va a haber publicidad. Entonces al que no paga le encaja más publicidad.
Ah, claro. Si tengo una premium, ¿qué cosas gano?
No, la publicidad y tener la verificación.
Y algunas prestaciones que vienen con eso. Puedes escribir tweets más largos.
Escribirlo más largo, que dice mostrar más. ¿Y cuánto sale eso, ser un premium?
Que te lo pague el 12. Que te lo pague el 12 y del sol.
¿Cuánto? ¿10 qué?
¿Dólares mensuales?
$10 por mes. Más o menos.
Para, claro, porque en realidad yo creo que los blancos paliciaron, pero en las municipales, no en las nacionales.
En
no.
La departamental. Claro,
42 diputados.
Estaban haciendo números destrozo. Con la departamental. Sí,
pero en octubre no fue frente tan así. 30 los blancos.
Claro, en octubre no fue tan así. No fue tan contundente.
Sobre el tema de la publicidad, ahí me quedó una espina clavada. Que hablando de lo de Sartori, ¿no? Que Sartori apareció y dijo, no, yo en realidad, miren que la campaña ni arrancó, a la gente esto no le interesa, ustedes están muy lejos de los problemas de la gente, yo ya estoy midiendo más que otros candidatos, no sé qué. Haciéndose interesante.
Más que Gandini y que Iafigliola.
Haciéndose interesante. Sartori, o sea, está pagando publicidad en medios tradicionales, pone publicidad en las redes. O sea, sin hacer nada.
Para explicar lo que es Sartori, ¿no?
O sea, claro, no me vendas que estás ahí posicionado solo por existir cuando estás haciendo un esfuerzo activo porque la gente te conoce.
Lo que pasa es que está haciendo mucho menos publicidad que en 2019.
Bueno, pero esa
fue una
explosión.
Hizo una inversión millonaria para hacerse conocer.
Una campaña expectativa ahí, ¿se acuerdan?
Sí, ¿vos conocés
a Juan Sartori?
Pero para una pregunta.
No, y después de que la gente lo conocía, supuestamente siguió invirtiendo dinero hasta fin de año.
Que tenemos lista, dos consolidados periodistas.
Hasta en 3 a 0
la publicidad. Era.
Las últimas encuestas que dan.
No, depende de la interna. Por ejemplo, en la interna del Partido Nacional, contundente la diferencia de Delgado, muy holgada, como 25 puntos de diferencia.
Y en 60-20.
Y en la interna del Frente Amplio se
pone. No, pará, 60-20 son 40 puntos, no 25.
¿Eh? No, pero esa es en una, la última.
En una, la última que.
Yo estoy hablando la adopción que salieron los datos el otro sí, día, la más cercana. 40. Le da una diferencia absolutamente irremontable al punto de que si Laura Raffo se juntara con todos los demás, no le da, igual tampoco le da para
yo me refiero a la de cifra, que ahí tenía una diferencia de 25 puntos, que es también enorme.
Hay más candidatos blancos,
y está por encima del margen de error, obviamente.
Está Iafigliola, porque uno de los soldados.
No, Iafigliola está.
Pero Iafigliola no marca.
Son como cuatro los blancos. ¿No?
Gandini sí marca, pero muy poco.
Sí, hay una muchacha, está Raffo.
Roxana Corberán.
A ver, esa, Iafigliola, Raffo y
los únicos que marcan en las encuestas son Delgado, Raffo, Sartori sin ser candidato.
Pero, ¿no le parece raro que se habla mucho menos de esta Roxana y Iafigliola que de los seis colorados que están
detrás? Pero de Zaida
o de Lima. Siendo el partido de los blancos, se supone.
Pero del partido colorado de Zaida casi ni se habla. Se habló cuando ella se tiró a precandidata y casi ni se habla.
Pero Pablo, lo que pasa es que en el partido hay cuatro que pueden ganar.
Gandini, yo puedo.
Sí, claro, Gandini está por debajo de Sartori, pero Gandini
marca.
Y pará, y en la interna del frente se acortó la diferencia dependiendo de la encuesta. En algunas quedó a 2 puntos, Cose, en otras quedó a 10, en otras a 8, a 9.
Esa es la más aburrida de todas, la interna.
No, esa no va a ser
porque
aburrida.
Se mienten, van a la tele y dicen, ay, no vamos a hablar de las frente amplistas. Dale, dense en palo, siento ustedes la cosa.
Un poco, claro.
Dense en palo.
Aparte de la interna empieza lo lindo que es el frente amplista que vota a Cose para joder a los blancos o al revés, claro. ¿No? El blanco que vota a Cose
se tiene que el frente. Cose y Orsi se tendrían que matar en la tele así, porque así uno sabe, los zurdos saben a quién votar.
Y en la de opción de ayer perdió la delantera Robert Silva, ¿no? Quedó Andrés Ojeda primero en la adopción consultora.
Lo cajonaron.
Pero ya había quedado en una primera Ojeda.
Había quedado parejito con Silva, pero ahora primero. Igual es la más difícil porque ahí el margen de error es enorme.
Son pocos votos. Sí. Pero pará, esta es sin subida con Ojeda, ¿no?
Sin subida con Ojeda.
Es una buena jugada esa, ojo al gol.
¿De quién somos nosotros los colorados acá, Jorge? ¿De Ojeda?
No sé.
Yo estoy entre Gourméndez y Ojeda. Me gusta más Ojeda.
Gourméndez y Ojeda.
Porque nos escucha.
Sí.
Gourméndez nos escucha. Pero compañero el presi del British, entonces hay que darle para adelante.
¿Cómo?
Gourméndez.
Es ex British School.
British.
Sí. Sería la verdadera continuidad del gobierno.
¿Por qué la verdadera continuidad?
Porque sigue el mismo colegio.
British saca más políticos que empresarios, es impresionante.
Bueno, parejito.
Es bastante parejito.
Tiene razón, Sartori. Pero igual, el primer presidente del British creo que es la calle Pou.
El
padre no fue, por ejemplo.
¿El Cookie Viejo no?
Claro.
No es.
No,
claro. Lo que sí pasó es que el año pasado hubo que era Bordaberry, candidato colorado, la calle
claro, Sí.
Ese año.
El que fue al British también es José Amorim Valle. Fue al British.
Ah, mira.
Sí.
No, les iba a preguntar.
¿Y Vergara cuántos puntos tenía? Porque ahora Vergara, si va con Orsi,
Y oscilaba entre, depende de la encuesta, entre 4 y 7, la más generosa.
Igual Vergara se polarizó mucho esa interna, pero estaba mejor que en 2019, porque recordemos que Vergara salió cuarto en aquella interna, atrás de Martínez, Cose y Andrade. Cuarto entró él. Ahora se perfilaba para entrar tercero.
¿En qué anda loca?
Porque está por encima de Lima. En intención
me gustó
de
una
pero ya se bajó igual.
Del riñón de Cose que dice que todo el mundo supone que ese 8% ponele va derecho para Orsi y dice.
Se supone, ¿no?
No tanto porque es un público muy montevideano. Y uno supone que montevideano no.
Exacto.
No es lineal ese 8 derecho para Orsi, sino que puede caer una parte para ella.
No es mi lectura. Y yo sé mucho.
¿Cuál es tu lectura?
Mi lectura es que los votantes de Vergara son muy frente amplistas y muy políticos. No importa si son del interior. O de Montevideo.
Hay algunos que son muy astoristas también.
Claro, o sea, son gente. El que vota a Vergara es porque. O el que pensaba votar a Vergara es un tipo que está metido en la interna del frente o cercano al frente y cercano a la política.
Igual lo
de. Y en realidad el voto que va a hacer ahora el votante de Vergara, y por eso había perdido varios, va a ser estratégico.
Sí, son muy astoristas y se supone que irían con Orsi, pero igual los astoristas no suelen votar a candidatos del MPP. Hoy menos votarían a Cose, pero es relativo eso, porque ¿quién es más astorista que Florencia Astori? Nadie, la hija de Danilo. ¿Y con quién se fue la hija de Danilo? Con Carolina Cose. Se fue de
Astori. Bueno, ¿por qué la hija de Danilo sería más astorista que otros?
¿Y por qué es la hija de Danilo?
No, ¿qué tiene que ver?
Pero ella era astorista.
No, está bien, pero
ella era,
pero
aparte de ser la hija de Danilo.
Claro que sí.
No, era Astori.
Para mí,
ya votaba la 21-21. Más astorista que otros astoristas.
Bueno, pero me refiero a que sangre es su sangre. Ella, digo, aparte, la veías en redes sociales, gran admiración por su padre, no solo como padre, sino también como político. Sin embargo, después de que falleció Danilo Astori, ella públicamente se manifestó como militante de la corriente de Carolina Cose y apoya la precandidatura de Carolina Cose. Y recordemos que Astori estuvo muy enfrentado en la interna con Cose. Tenían muchas diferencias. Incluso hasta cuando eran ministros los dos tenían diferencias ellos.
Balmeli, el serpiente, víbora este, le hizo decir en el programa de él a la hija Astori, yo voto a Carolina, que no sé qué.
Fue a arroba vamos al hueso.
Sí. Balmeli le hizo decir.
¿Te parece mal mi lectura, Balmeli?
No, yo comparto tu lectura del 100%. Para mí lo que va a pasar es que se van a ir con Orsis o votos.
Algunos se van a perder el camino.
La mayoría. Pero sí, con Cose no, con Cose
sí,
no.
La mayoría se van con Orsis, sí.
Igual obvio. La pregunta que yo les hago es otra y es: igual, créelo o no le creas, si es honesto intelectualmente o no. Pero no, lo que dijo Sartori de que la gente en realidad no está para esta, que vivimos en una burbuja y que la campaña y la política hoy no está en la cabeza de la gente. ¿Tiene razón o no tiene razón?
Si tiene razón, ¿en qué?
Piensen en sus conocidos que están por fuera de la rosca mediática.
No considero que mi entorno sea representativo del país. Ni siquiera de Montevideo, te diría. A mí me gusta mucho la política, me gusta ver, escuchar. Uh-huh. Los escucho a ustedes, fácil olvidarse, por ejemplo, me interesa mucho. No soy un especialista, ni mucho menos. Y mi grupo de amigos, la mayoría también. Pero no creo que sea una general, ¿no? Además de que gente sea grande, de más de 40 años, no sé... La verdad, por la cabeza de los guachos de DC, que van a votar por primera vez, no tengo ni idea qué pasa.
En tu micromundo a la gente le importa la campaña.
En mi micromundo le importa. No te digo que abundante, pero está recontra el tanto.
Sí, sí. Aparte, ya tenemos una edad nosotros que tenemos una edad que te inclina también cada vez más hacia la política, ¿no?
Claro, el deber cívico te convoca.
Los que están absolutamente desinteresados son los jóvenes, en general. Los que sacan la creencia al último momento.
No, apurado, hay mucha gente también. No dice, ¿a qué hora termina? No toquen nada. No, ¿qué mole la política? No, a nadie le importa una poronga a la política. No. Son todos
jodidos. No le sirve nada también.
Es más bien fácil de liarse. Bueno, voy con una.
La voz del pueblo.
No le sirve nada.
¿Sabes que hoy fui a la playa de mañana y me bañé, Pablito?
Pero hoy no estaba muy ventoso.
Estaba precioso hoy.
¿Ventoso no?
9:30 a.m. Lindo porque después salís como refrescado.
¿Pero no te abrazó el viento?
No, precioso. Salía, me puse un cangurito y un jogging, pero muy bien. Pero me acordé de vos enseguida.
¿Cómo volvés
porque
al
me
vehículo?
Gusta cuando yo te cuento estas cosas la cara que pones como diciendo no, pero qué loco desagradable. No,
hablé de eso en TV Ciudad de mañana con Tania Tavares.
¿De mí también?
Cité tu baño en el Pinar, que para mí es
inconcebible. ¡Puta madre! ¿Pero por qué?
Vive de vos, líder.
¿Qué dijiste?
Pero parás
que para mí es Pablo, inconcebible, ¿sí? Que un empresario se esté bañando un día de semana de mañana en la playa.
¿Pero por qué salió el tema?
No, eso no, justamente, el que pueda solo es un empresario.
¿Fue una entrevista o estás con un programa nuevo en televisión?
No, una entrevista.
Pero pará. O sea,
pero yo ahí discrepo con vos, Pablo. El empresario es el que más puede bañarse entre semana en la playa. Eso,
que para mí, por la...
Pero pará, no, quiero saber por qué tiraste
fácil,
esto.
Fácil, líder, mirá, yo lo vi. Fácil, le dijo, Pablo, ¿cómo estás? ¿Tu trabajo? Mirá, el piñe para mí de mañana.
No, me pregunta por mi padre, el tema de la cultura del trabajo, y se referencia a eso, que para mí... El trabajo me enseñaron que está trascendental, que está mal visto el ocio, el disfrute.
Exacto. Dormirse una siesta está mal visto.
En la radio, que de mañana se va a bañar, para mí es incomprensible. Y después digo, cuando es una estupidez, porque un empresario puede trabajar a otro, un empresario cualquiera, puede trabajar a cualquier hora, pero, o hasta puede rendir más. Pero,
claro,
trabajo,
salvo que tengas horarios distintos, ¿no? Si vos laburás de tarde en un lugar y de noche en otro, y tu rato libre es de mañana, no, ahí perfectamente
te vas a seguir. Pero aparte está claro que mucha gente no lo puede hacer porque no tiene tiempo, está clarísimo.
Sí, sí.
Pero mi discusión con Pablo es que él me lo achaca a mí.
Me está equivocado.
Y él está leyendo el diario mientras yo te digo.
Claro,
o sea,
obvio.
No es que está picando piedra.
En vez de ir a un club, te vas a la playa, está perfecto.
¿No es acaso leer el diario su forma de picar piedra?
Está bien. Y el otro día escuché una explicación en una entrevista, porque estás haciendo una gira de entrevistas.
No, tiene un raíz
mediático. ¿Otra vez? Hubo una gira mediática a fines del año pasado fuertísima.
No, creo.
Post apertura del Corralito.
Post apertura del Corralito y ahora otra.
No, es terrible. Pasé a ser entrevistable, ¿no?
¿Y esta a qué se debe?
No, me invitó Maxi Pérez, que es el productor de...
¿De qué programa?
De Ciudad Viva, la mañana.
Claro,
de Ciudad.
Que además ahora está Maxi grande con un programa de...
Sí, en el streaming de TV Ciudad.
De 2 a 4 creo que hace.
Y escuché que decías que en realidad lees el diario para sacarte la culpa y venir con algún tipo de información. Mm. Eso es mentiroso, lees el obituario.
Leo todo.
¿Qué información hay hoy, por ejemplo? Hagamos el testeo ahora. Pablo, hoy leyó el diario. Dame un dato que yo tendría que saber a partir del diario.
Lo de política ya lo dijimos todo.
Sí, hay varias crónicas policiales interesantes.
Por ejemplo...
Bueno, hay un dato impactante que era, pará, tengo que hacer memoria, parece que me confundo los días.
No, pero pará, ¿lees el diario papel o los portales que te actualizan
papel,
de mañana?
Papel.
Siempre papel. Viste que igual mostrale, hoy leer el papel. Leer el papel tiene gracia a primera hora de la mañana, porque ya a las 10 de la mañana es medio fiambre el papel porque hay noticias nuevas, ¿entendés? Tenés que leer los portales también.
Sí, hay un par de notas policiales interesantes. Una de ellas es que agarraron a los asesinos de una mujer que limpiaron en febrero por ahí.
Sí.
La crónica de policial está muy bien porque está ahí Barreneche, que es un gigante.
Ah, igual la información policial más fuerte es el femicidio en Rivera, ¿no? Mataron a una chiquilina de 24 años en Rivera.
Sí, eso no lo
vi. Apareció el cuerpo de mañana.
Ah, por eso, lo leeré mañana entonces.
No estamos compitiendo en información porque vos nos ganarías a todos, Mariano. Estoy preguntando, ¿qué leyó Pablo en el diario hoy? ¿Qué más había?
Lo que me aburro es internacional, es porque ya el tema Ucrania, Rusia, Israel, jamás me tiene las bolas por el pie.
Hoy ves una nota sobre Ucrania y ¿cuál es tu reacción?
Más de lo mismo, ¿no? Pasa.
¿Israel, Irán ya te aburre también hoy?
Y si el tema Medio Oriente me aburre mucho. Ya leí el incendio del templo del pedo este de Dinamarca.
Ah, la bolsa de valores.
Es como si fuera importante, más o menos.
Queda al lado de Borges en el lugar
donde
se hizo la
serie. Porque en el tema internacional hay un tema central y está meses en la palestra.
Sí, el mundo internacional es tipo, agarremos un tema, hablamos de eso tres meses y lateralmente te vas enterando de otras cosas. Tipo, bueno, hubo otro tiroteo en Estados Unidos. ¿Qué será?
Leí una nota linda del pelado este de la Suprema Corte que metió Bolsonaro y se le dio vuelta después.
Ah, sí.
Y ahora, está de punta algo contra Elon Musk.
Pablo, claro. Algo que no leíste en el diario Papel Seguro y que para mí es lo más impactante a nivel internacional de las últimas horas es lo que hizo esa mujer en Brasil llevando
acá,
a su tío muerto
Erika para, que, de Sousa
para que firmara por un préstamo. ¿Pero vieron el video?
No, no vi el video, quiero escuchar la noticia y ver el video. Vendenme porque voy a hacer clic.
Llevó al tío recién fallecido a un banco.
Ayer fue.
Lo llevó a un banco
ayer. De tarde,
ayer. Lo sentó y le dijo, vamos tío, vamos, firmá, no me la hagas difícil, para sacar un préstamo.
Se le va la cabeza
a patrón, lo sostenía, hasta le quiso agarrar la mano para firmar. Y le dicen en el banco, le dicen, pero el señor no está bien, señora, no lo veo bien.
Si no firma no hay chance.
Y confirmaron
que no estaba, lo veo bien. Y no, estaba, no,
no,
muerto.
Pará, no es que no está bien.
Y estaba muerto.
Es terrible la imagen.
No, es muy fuerte.
Claro que es terrible.
Perdón, ¿sabes? Esto no es como muy la película. Fuerte. ¿Se acuerdan el nombre? Ahora no me acuerdo el nombre.
Llegó el tío muerto.
La película que son dos amigos que van de paseo con un muerto. ¿Cómo se llamaba esa película? ¿Se acuerdan?
Sí.
Que es una película que son dos amigos que van de paseo con un muerto.
No, muy fuerte.
¿Weekend at Bernie's?
Sí, Weekend at Bernie's.
Fortísimo.
Es increíble.
¿Cuántos son? Era un préstamo, una idea de sacar un préstamo de 17.000 reales. ¿Cuánto? Sí, ¿cuánto
3.000 y pico dólares eran.
No, sin show.
3.400 dólares por ahí.
Ah.
Sí.
Qué locura.
Una persona que había muerto hacía poco, evidentemente, pues si no ya estaría en estado de descomposición, digo, pero se ve que falleció el viejo y lo llevó al banco. Sí.
Pero usted dice que estaba muerto literalmente.
Estaba muerto, muerto.
Ah, ya, pensé que decía estaba muerto.
Llamaron a una ambulancia, vino la ambulancia y estaba fallecido el señor. Y constataron que estaba fallecido hacía una hora por ahí.
No, qué locura.
No, el video es impactante.
No, es escandaloso.
Tío, necesitas firmar. Esa es la excelente frase.
Sí.
¿Qué lugar de Brasil será?
¿Cómo se justifica? ¿Cuál es? Obviamente que moralmente no tiene justificación ninguna.
Río de Janeiro.
Sí, ah.
¿Cómo alguien
fue por Bangú?
Se le ocurre que eso puede funcionar. Eso es lo que me llama la atención.
Sí, bueno, gente.
Ah, era un Itaú, mirá.
Claro. Era un Itaú.
Líder.
En Brasil, boludo.
Líder, sí, claro, claro. No, hay planes a veces que uno dice, que vine Itaú, esto es tan loco que podría funcionar.
Pero tenés que estar muy drogado, totalmente mal de la cabeza. Para creer que en el banco te van a dar un préstamo con un muerto que no firma.
¿Quién, creería que yo lleve un muerto? Esta se siente un poco mal, pero mirá, firmó. Acaba de firmar, acá tenés el papel.
Qué demencia.
¿Quién creería que vos vas a llevar un muerto? Nadie, es el plan perfecto.
Yo quiero mandar un abrazo grande al Pepe Fagún, de José Luis Fagún, de compañero mío de la escuela, que trabaja hace años en el Itaú y ayer estuve justo con él, me hiciste acordar.
Kevin Itaú, que se dio cuenta que había un muerto.
Las autoridades llegaron al lugar y Erika de Sousa Vieira Núñez declaró ante ellos que era quien cuidaba a su tío, sin embargo, al terminar que estaba muerto, la detuvieron, le podrían levantar cargos como malversación de fondos y difamación de un cadáver. Ahora los oficiales investigan si existe un parentesco entre la mujer y el hombre.
Claro, ella dijo que era su sobrina y su cuidadora también.
Claro.
Ah, como la de Cacho.
Sucedió horas antes. No dice en ningún lugar cuántas horas llevaría.
Ella intentó fingir que él firmaría, pero ya entró muerto en el banco. Ella hasta quería guiarlo con la mano, ¿no?
Imagínate el personal cuando empieza a sospechar.
Pero es que no hay mucho que sospechar cuando ves si este muchacho no está, ese hombre no estaba
aunque,
bien.
Aunque, detalle de la nota, leo un párrafo. Aunque la mujer asegura ser sobrina y cuidadora de este hombre, afirmando que estaba vivo al llegar al banco, o sea, lo que ella sostiene es que murió en el banco, de que no llevó un muerto a firmar, ¿no? Los peritos determinaron que había fallecido al menos 2 horas antes de su llegada a la institución, evidenciado por la rigidez y otros signos. O sea, llevó un cadáver con rigor mortis.
Le decía, tío, ¿estás escuchando? Necesitas firmar. Si no firmás, no hay manera. No puedo firmar por ti. Haré lo que pueda, le decía. Se ve que ella estaba armando el acting para firmar ella por él o sí, para guiarle.
Claro, pero un diálogo que no tenía respuesta, obviamente.
Nada, nada.
Ay, siempre lo mismo. No, me acaba de decir que le firme yo.
Firma para no darme dolores de cabeza. No puedo más, le repetía ella.
Firmaba muerto.
Erika, en Bangú.
Claro, ¿cómo le logró entrar al banco? Supongo en silla de ruedas o algo, ¿no?
Está en silla de ruedas, parece.
Sí.
En el video me parece esta silla de ruedas. Te paso una última pregunta, que fue una pregunta que te hice antes de que arrancara el bloque, George.
Pregunté.
¿Te reembola venir acá? ¿Te damos vergüenza?
No, ¿por qué me darían vergüenza?
Mariano no, pero bueno, Pablo tampoco. ¿Soy yo el que te da vergüenza?
No, decís,
vos,
no.
Vos,
no.
Tengo tremendo programa ahora, a las 4, sí, fácil de olvidarse.
Tanto me has moldeado, tanto me has moldeado que he agarrado tu paranoia fuertísima. Ahora lo único que... Mis únicas interacciones con otros seres humanos siempre son en clave de sospechar si secretamente me
No me banca, no me voy a...
Exacto. Ese es el nivel de paranoia que estoy manejando últimamente.
Muchachos, 15 pasan de las 14. ¿Les parece si hacemos una pausa? Sí, porque tenemos un verdadero programa.
Muy bien. ¿Hoy hay Balmesa?
Hoy hay una Balmesa. Hoy es la Balmesa de O.J. Simpson.
Ah, bien.
Feneció la semana pasada y finalmente... Ah, qué lindo. Qué linda el print pantalla.
Con eso no la tanda.
Fregat.
Vendé Balmeli y no la tanda con eso.
Este es Pablo Federico Fabregat, que se convirtió nuevamente en un ser entrevistable. Los medios le abren la puerta para escuchar todo lo que él tiene para decir.
Tengo un paréntesis corto, perdón. Sí. Que hagan la interpretación. Lo de Muerta sacando un préstamo pasó acá hace años en el Brogue de Colón. Le llevaron las cosas a Luto para que firme y lo mismo, el muerto se caía, claro, lógicamente.
Sí,
intentaba moverle la mano como si firmara, eso es terrible. Claro, el tema es lo más grave, que cuando tiene que agarrar.
Es lo que quiso hacer esta mujer. Primero le decía, firma, pues decía, bueno, lo haré por vos, te ayudaré. Y le agarraba la mano para guiarla. Claro.
Pero ¿quién puede creer?
Le ponía la camiseta en la mano y se la guiaba.
Los medios lo convocan de nuevo. Quieren saber qué tiene para decir. Nada. ¿Y qué tiene para decir Pablo Federico Fabregat? Cosas del líder.
A ver.
Yo lo ejemplifico mucho con el ejemplo de que yo aprendí a circular por la Rambla entre semana y mi padre mirar y en vez de decir, pa, qué bien esa gente, cómo disfruta, era, en este país no trabaja nadie. Entonces eso hace que el disfrute yo lo vea como un castigo. Hoy a mí el Piñe entre semana me cuenta que de mañana fue a caminar por el Pinar. Yo lo miro como diciendo, está mal lo que hiciste. No podés ser un tipo que es empresario y camines, porque en realidad es una estupidez meridiana, pero no lo consigo. O sea, como no, alguien que tiene ese lugar no puede disfrutar en horario laboral, ponele. Es un disparate.
¿Sabes que siempre decís cosas momento interesantes en las notas igual, Pablo?
Sí, no, es un buen entrevistado.
Sos buen entrevistado.
No, no digas.
Sos buen entrevistado, llámenlo más.
Llámenlo.
Sos buen entrevistado.
Y no, solo, sí, y no solo de tele, llámenlo de todos lados. Sí. Radio, programas, sí, de YouTube.
De streaming.
Mucho streaming, llámenlo, por favor.
De nuevo siglo.
Sí, canales de cable, por favor.
Bueno, vamos, pausa que está listo.
El Piñe quería ser Omar Gutiérrez, pero quedó más como el Colorado.